11 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional con Valentin Blanc en los controles. Estos son los titulares del viernes 25 de abril.
Hugo Passarello Luna.
Tormenta legal y política en Estados Unidos después de que el FBI arrestara a una jueza acusada de ayudar a un hombre en su tribunal a eludir a las autoridades de inmigración, intensificando la disputa entre Trump y las autoridades locales sobre leyes migratorias. Más de 250.000 personas rindieron sus últimos respetos al Papa Francisco durante tres días de velatorio público que culminaron este viernes, víspera de su funeral y su entierro en una basílica fuera de los muros del Vaticano. Arqueólogos encuentran en Perú los restos de una mujer que vivió hace 5.000 años, miembro de la élite de una civilización de las más antiguas de América, indicando la importancia de las mujeres en la ciudad hace 5 milenios, según los expertos. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El FBI arrestó este viernes a una jueza acusada de ayudar a un hombre a eludir a agentes de inmigración, intensificando el enfrentamiento entre Trump y las autoridades locales por la dura represión migratoria del presidente republicano. Informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
En su cuenta de X, Kash Patel, director del FBI, aseguró que la juez Hannah Dugan habría ayudado al migrante Eduardo Flores Ruiz a escapar de un arresto en una corte local de Milwaukee por estar en Estados Unidos de forma ilegal. El trino fue después borrado, pero según el director del FBI, se tendría evidencia de que habría obstruido la juez este arresto que llevaba a cabo oficiales migratorios de Estados Unidos contra el migrante. Cabe resaltar que la juez Hannah Dugan habría dicho en el pasado al medio local Journal Sentinel que era normal que funcionarios de ICE se presentaran a su corte y arrestaran a otras personas que estaban siendo procesadas por estar en el país ilegalmente. Este arresto a la juez local se da después de que Emil Bove, un fiscal general adjunto, publicara un memo en el que le dice a sus fiscales que siguieran adelante con procesos criminales en contra de oficiales locales que se opongan u obstruyan esfuerzos de agentes migratorios federales. Además, viene después de esta disputa pública entre Donald Trump contra los jueces federales que bloquean o obstruyen políticas federales y de Donald Trump en el país. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Trump, quien el próximo 30 de abril cumplirá 100 días en el gobierno, tiempo en el que buscó honorar su promesa de campaña de luchar contra la migración ilegal. Nuestra enviada especial a la frontera entre Estados Unidos y México, Natalia Olivares, entrevistó a Mirna, una migrante que llegó a El Paso hace 30 años cuando era niña. Está bajo el estatuto legal conocido como DACA, que protege a quienes llegaron al país siendo menores, pero teme que el gobierno le retire esta protección y la deporten, como ha ocurrido con otros beneficiarios de DACA. Mirna podría así ser separada de sus hijos, quienes son ciudadanos estadounidenses. La escuchamos.
La verdad, ahorita, ¿cómo están las cosas? Simplemente por la apariencia, un perfil racial, de que hasta por manejar y que te quieren buscar cualquier excusa en lugares. Ha habido aquí de situaciones en las que vienen a buscar, por ejemplo, a otra persona en algún local. Entonces, el temor de estar en ese lugar cuando llegue a pasar eso. Creo que eso, en realidad, ahorita cualquier cosita te da miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, obviamente, lo que vienen siendo que reuniones familiares, todo eso lo tratamos de evitar. Por lo mismo, para no llamar tanto la atención, pues porque sí, la situación sí se está viendo cada vez más dura.
A nivel nacional, las detenciones hechas por agentes de migración han aumentado a casi 48.000 hasta el 23 de marzo, lo que representa un incremento del 21% respecto a los niveles ya elevados al final de la presidencia de Biden. Trump, quien también esta semana firmó una orden ejecutiva para la explotación comercial del fondo marino, incluso en aguas internacionales, China denunció que esta decisión viola el derecho internacional. Aunque Estados Unidos nunca suscribió a la convención que regula estas prácticas, como lo explica en su informe Jessica Brumek.
Donald Trump da luz verde para que Estados Unidos potencie la explotación de minerales raros en el fondo del mar. Hasta allí, mientras se trate de una plataforma continental y al margen de discusiones al interior del país, el mandatario está en su pleno derecho de hacerlo. El asunto pierde claridad cuando Trump también incluye una potencial actividad industrial en aguas internacionales. ¿Violaría Estados Unidos el derecho internacional? Según explica Alfonso Barrada, profesor de Derecho y Negocio Marítimo de la Universidad Comillas de España, la clave está en una convención de Naciones Unidas custodiada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que, en este caso, no sería necesariamente una autoridad para los Estados Unidos.
En materia de derecho marítimo internacional y de Estados Unidos hay que hacer una salvedad siempre, porque el régimen jurídico internacional del derecho marítimo está recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 1982, pero los Estados Unidos no han firmado la convención, con lo cual no son parte en la misma. Son situaciones jurídicas muy difíciles de valorar y de apreciar por ese hecho tan característico de que los Estados Unidos no hayan suscrito la convención, lo cual les exime o les libera de ciertos compromisos que el resto de la comunidad internacional ha asumido. Es cierto que ellos tienen las manos libres, no tienen ninguna ley, no se han comprometido a ninguna norma internacional que les impida explotar los fondos marinos más allá de en los espacios marítimos internacionales. China, que sí es parte de la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es la primera que la incumple en otros aspectos, ¿no? Tribunales internacionales que le han dicho que no tiene derecho a reclamar y ella los reclama en perjuicio de Vietnam, de Filipinas y de muchos países.
Barrada comenta que si bien los Estados Unidos no suscribieron a la convención, sí han defendido el régimen de libertad de navegación de esta en el pasado. Ahora bien, si los norteamericanos avanzan sobre aguas internacionales y no incumplen ninguna regla, ¿puede esto generar un efecto contagio sobre otros países?
Fuera de la convención hay muy pocos estados. Perú, que no es parte de la convención porque quiere defender sus derechos de pesca más allá de lo que establece la convención. Libia, pero por el Golfo de Sirte, por un tema de la configuración de su costa. Y yo creo que ninguno, salvo los Estados Unidos, tienen capacidad para explotar recursos minerales en los fondos marinos profundos, por decirlo así, ¿no? Debe ser una tecnología carísima y complicadísima de poner en práctica, ¿no? Que hay muy pocos, ¿eh? La convención está ratificada prácticamente por casi todos los estados del mundo.
La plataforma continental se les reconoce a todos los estados y se puede llegar a ampliar de 200 hasta 350 millas, como ya lo solicitó el expresidente estadounidense Joe Biden en enero de 2024.
Gracias, Jessica Brumek. Cerraron este viernes las puertas de la Capilla Ardiente para presentar los respetos al Papa Francisco, quien yacía en un sencillo ataúd de madera. El Vaticano informó que alrededor de 250.000 personas pasaron por la Basílica de San Pedro durante los tres días de velatorio público. Entre ellos estuvo la venezolana Indira, el argentino Patricio y la colombiana Pilar. Escuchemos sus testimonios al micrófono de nuestra enviada especial a la Santa Sede, Veronique Gaymard.
Pero no teníamos que perdernos esto porque es un histórico y
primer papa latinoamericano, y agradecer y orar, hacer una oración por él. Bueno, pues esperamos que el siguiente papa sea tan bueno y continúe haciendo lo bueno que hizo Francisco por tanta gente, por tantas minorías.
Me llena de alegría estar con él en un momento así. Contagiaba mucha felicidad, era muy cercano, era un papa futbolero. Un papa que un poco ha cambiado la doctrina de la iglesia, que se acercó más a los jóvenes.
Sale uno reconfortado de una u otra manera. Es una despedida, como todas, triste, pero especial. Cuando estuve en Colombia, lo pude ver. Para nosotros que somos de la fe católica, tenemos una gran afinidad, un gran afecto. Pues se sentía por el papa, un gran papa.
Francisco será enterrado después de una misa funeral este sábado, misa a la que asistirán unos 50 jefes de estados y realeza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de aterrizar en Roma hace instantes. Recordemos que el Papa Francisco, el primero de Latinoamérica, falleció este lunes a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral. Este viernes se celebra el Día Internacional del Paludismo. Más de 263 millones de personas contrajeron la malaria en 2023. Aunque el diagnóstico y el tratamiento son fáciles, todavía hay obstáculos, como lo explica el asesor para la región para la malaria de la Organización Panamericana de la Salud, el doctor Roberto Montoya.
La malaria tiene la gran ventaja de que se puede diagnosticar muy, muy fácilmente, incluso con unos métodos diagnósticos rápidos que en cuestión de minutos tienen el diagnóstico y que son muy fáciles de hacer, como una tirita de estas parecida a las de glucosa. Así se puede diagnosticar la malaria. Y el tratamiento todavía, afortunadamente, en nuestra región es muy efectivo. Son unos días de tratamiento que es muy efectivo. Entonces, la clave está en diagnosticarla muy rápido y tratarla muy rápido. Y esa es la principal estrategia que la OPS impulsa con los países. Poner ese diagnóstico, que no hayan barreras. Porque es que cuando una persona en una comunidad en la selva tiene que recorrer una hora para encontrar el tratamiento, eso puede ser el motivo suficiente para simplemente no ir, y se queda el parásito circulando y pasándose a otras personas.
Escuchaban al doctor Roberto Montoya, asesor regional para la malaria de la Organización Panamericana de la Salud, entrevistado por Asbel López. Lo decíamos en titulares, arqueólogos en la costa de Perú han descubierto los restos de 5.000 años de una mujer que podría haber pertenecido a la civilización Caral, una de las más antiguas del continente. Un hallazgo que los expertos resaltan, indicando así la importancia que las mujeres tenían en la sociedad hace 5 milenios. Una explicación ahora en el informe de Juan Cascón.
Así es, porque los restos que se han encontrado corresponden a una mujer de élite, informan desde Perú. ¿Y cómo identificar su estatus? Nos lo explica Ruth Shadi, arqueóloga peruana al frente del proyecto.
Hemos encontrado un adorno muy importante con un trabajo muy minucioso, ¿no? Que hace ver que han sido especialistas en esa artesanía. Por otro lado, también textiles de algodón, cestos y una serie de trabajos que se han hecho para su entierro.
Estas evidencias permiten saber más sobre las culturas que existían en la costa, la sierra y la selva amazónica. Culturas que, según las investigaciones, mostraban un gran respeto entre ellas hacia la naturaleza y también hacia la mujer.
Si a la mujer le correspondía tener posición política, se la daban. Por eso cuando llegaron los españoles, les llamó mucho la atención y preguntaban por qué esta mujer es gobernante, ¿no? Parece que había una distinción entre la inteligencia pues cognitiva y la inteligencia emocional, y la combinación de ambas siempre la tenía la mujer, ¿no? Y no era que se la marginara.
Esta momia ha sido descubierta en la ciudad de Áspero, antigua población pesquera de la civilización Caral. Una zona que Ruth Shadi y su equipo llevan explorando desde 1996 y que, por cierto, fue durante años un vertedero antes de ser declarada sitio arqueológico.
Muchas gracias, Juan Cascón. Y aunque los investigadores no conocen con exactitud la fecha del entierro de esta mujer, la civilización de Caral estuvo activa alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a la 1 de la madrugada, hora de París.